Muy bien, hermano, después de algunos domingos habíamos estado sin abordar el tema, que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Ese es el tema que estamos desarrollando con la ayuda de nuestro Señor. Bueno, repasando como es nuestra costumbre, siempre es provechoso hacer este resumen, porque nuestra memoria es frágil. Cual más, cual menos, todos somos frágiles de memoria y se nos olvidan las cosas. Y hemos estado estudiando estos dos acontecimientos, básicamente estamos centrados todavía en el arrebatamiento de la iglesia, que es un acontecimiento sin precedente. El Señor Jesucristo vendrá a buscar a los suyos de manera súbita, sin previo aviso. Nosotros no estamos esperando señales para el arrebatamiento de la iglesia. No obstante, las señales que nosotros vemos son para la segunda venida de Cristo. Y si nosotros estamos viendo señales para la segunda venida de Cristo, ¿cuánto más cerca, hermanos, es el regreso inminente del Salvador en el arrebatamiento de la iglesia? Son dos acontecimientos distintos. Uno, el Señor viene a buscar a los suyos, es decir, viene por los suyos, por su pueblo, por su iglesia. Note que no es la iglesia A, B o C. Uno puede decir, ¿qué iglesia es la verdadera? El Señor no vino a dejar iglesias con nombres, no vino a dejar denominaciones. Él fundó su iglesia. Ni menos podríamos decir la iglesia del pastor A, B o C. No, la iglesia es de Cristo, no es de los hombres. Él es el dueño de la viña. Entonces, cuando Él venga a buscar a los suyos y venga por los suyos, esto va a ocurrir de manera súbita, en un abrir, ¿se acuerda? Y cerrar de ojos. En un momento, dice el apóstol Pablo a los Corintios, en el original, en un átomo, a esa velocidad, a esa poca cantidad de tiempo, vamos a ser transformados y también los muertos en Cristo, los que han muerto en Cristo también serán transformados y todos nos reuniremos ahí en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Qué maravilla, más grande hermano, pensar que eso se va a cumplir y va a ser en cualquier momento. ¿Ya? El Señor viene por los suyos en el arrebatamiento, pero después, en un tiempo determinado, que después lo vamos a mencionar, el Señor vuelve por segunda vez con los suyos, con su pueblo, con su esposa, con la iglesia. Viene a reinar, ahí viene a reinar. Y viene a reinar corporalmente, es decir, se cumplen las profecías mesiánicas, precisamente Zacarías 14, cuando dice que el Mesías pone sus pies en el monte de los olivos. Ahí hay un énfasis corporal. Él pone su cuerpo, sus pies en el monte de los olivos. Ahí se establece el reino que tanto anhelamos, pero no antes. Así que siempre hago esta salvedad, una advertencia continua, constante, específicamente a los jóvenes, de no ser seducidos con esta idea del reino aquí y ahora. Porque hoy día se dice que la iglesia debe reinar aquí. Imagínense ustedes reinar sin el rey. Es tan absurdo como eso. Muy bien, dos acontecimientos separados. Aquí no estamos hablando de tres venidas, como algunos caricaturizan lo que creemos. Cuando usted escucha a los que niegan esta doctrina bendita del arrebatamiento, dicen, ah, ustedes son de los que creen en tres venidas de Cristo, la primera, la segunda, la tercera venida de Cristo. La Biblia no habla de tres venidas de Cristo. Nosotros no estamos hablando de tres venidas de Cristo. Estamos hablando de una venida de Cristo, la primera cuando Él viene en humillación y Él muere revestido en humillación ahí en la cruz del Gólgota por nuestros pecados, ¿cierto? Pero la segunda venida de Cristo es sólo una, cuando Él vuelve en poder y gran gloria. Ahora, no podemos negar que en el tramo de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo hay un acontecimiento extraordinario que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Porque la iglesia, así como aparece, así también desaparece, hermanos. No podemos negar esa realidad. Hay muchos detalles que podríamos hablar, pero quiero que nos centremos en lo que hemos ya estudiado y ya vamos a ir sacando más y más antecedentes bíblicos. Comenzamos nuestro estudio, ¿cierto?, con 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Usted lo tiene que tener apuntado por ahí. Las dos cartas de Pablo a los Tesalonicenses hablan de la venida de Cristo. ¿Por qué dirá usted? Porque los tesalonicenses tenían, como todos los creyentes en general del primer siglo, una gran convicción del inminente regreso del Salvador. Pero básicamente en Tesalónica, ¿cierto? De donde son los tesalonicenses, habían abandonado ciertos deberes como ciudadanos. Algunos habían dejado de trabajar. Y también había una gran preocupación por los que habían muerto en Cristo. Acuérdense que en el tiempo ya se enseñaba que la resurrección ya se había efectuado. ¿Se acuerda cuando Pablo tuvo que tratar directamente, no con los tesalonicenses, sino con los corintios, en el capítulo 15 de la primera epístola? Habían algunos que estaban trastornando la doctrina diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Entonces era muy necesario, mediante cartas, aclarar dos puntos a los tesalonicenses. Primero, qué ocurría con los muertos en Cristo, y segundo, qué va a ocurrir con la venida de Cristo. Entonces son los dos temas que tratan la primera y la segunda epístola Pablo a los tesalonicenses. Y como estuvimos viendo, dice el apóstol Pablo que no debemos estar tristes como los que no tienen esperanza, porque los que murieron en Cristo van a resucitar, van a ser transformados, y luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar para siempre con el Señor. Y como dice el capítulo número 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa palabra alentaos también indica la idea de consolaos. Ahora, hemos hecho un énfasis en particular en el original de las palabras. ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde se crea la confusión, no voy a decir malintencionada de los que no creen en el arrebatamiento, pero parece que fuera deliberada. Porque hay dos conceptos de venida de Cristo, la que dice los tesalonicenses, en el original es, a ver si se acuerdan, parusía. Parusía, es fácil aprenderse el término, es en griego. Parusía es una venida presencial del Salvador, pero de una manera súbita. No todos van a darse cuenta que Cristo vino, porque Él no llega a la tierra, sino que en el aire nos juntamos con Él. Esa es la parusía. Cuando Pablo le habla a los tesalonicenses, le está hablando de la parusía del Señor. Pero la segunda venida de Cristo, cuando venga en poder y gran gloria, el término original no es parusía, el término original es epifanía, que tiene que ver con brillo, tiene que ver con brillantez, es decir, la segunda venida va a ser realmente espectacular, de modo que todo ojo le verá. No podemos negar esas doctrinas bíblicas, por eso que debemos apelar también al original para entender que Pablo a los tesalonicenses le está hablando de la parusía del Señor. Cristo viene súbitamente en cualquier momento a arrebatar a su pueblo. No está hablando de la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria. Es el arrebatamiento de la iglesia. Pero hay otro concepto que aparece ahí en Primera Tesalonicenses, que es el concepto de arpazo. ¿Se acuerda? Arpazo es donde se traduce al español como arrebatamiento. Para las Biblias en inglés, para los hermanos de habla inglesa, el término es rapto. Para nosotros, en el habla hispana, no nos parece muy acertado rapto, porque para nosotros rapto es como un acto ilegítimo. ¿Me entiende? Alguien, si rapta a una persona, es porque está cometiendo un delito. Pero por eso es la diferencia de lenguas. Para ellos, en su lenguaje, rapto es también un arrebatamiento, es decir, sacado por la fuerza. Nosotros usamos el término arrebatamiento, que en definitiva en el original es lo mismo, arpazo, que significa sacados por la fuerza. Qué bueno es recordar, hermanos, porque salen más detalles. Cuando nosotros hablamos sacados por la fuerza, es la consumación de nuestra salvación. Recuerden que nosotros estamos aquí ahora creyendo en el Señor, y qué bueno que digamos creyendo, porque es un presente continuo. No es que creímos en el pasado y después dejamos de creer, no, el creyente siempre va a creer, siempre está creyendo. Pero quiero acordarme de esos pasajes que siempre nosotros traemos a la memoria, cuando dice que nosotros fuimos forzados a entrar. Así lo dice la Biblia. Nos fuimos llevados por una invitación en la cual nosotros dijimos, sí, acepto a Cristo, yo voluntariamente voy a Cristo. Hermano, nuestra voluntad fue doblegada por el poder de Dios. Recordemos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida en esa condición, y cuando nos dio vida, nosotros recién ahí pudimos acudir al Salvador, no antes. Entonces entendemos este concepto de ser forzado. Cuando Cristo vuelva en el arrebatamiento, Él nos va a arrebatar por la fuerza. Nos va a sacar de aquí. Y nosotros, por muchos intereses que tengamos terrenales, como el propio Lot los tenía, ¿se acuerda que él se quedó contemplando la ciudad y el ángel lo tuvo que, prácticamente, apelando al mismo término, arrebatar y llevárselo? Así vamos a ser sacados nosotros de la faz de la tierra, hermanos, en cualquier momento. Pero qué bueno, hermanos, que el Señor en su gracia nos ha estado dando convicciones de amar la venida del Señor. Yo creo firmemente que los que estamos aquí, bueno, nuestros hermanos que ahora no están, tenemos un sentir unánime de que Cristo vuelve pronto y que amamos su regreso. Y qué bueno que hablemos siempre esto, porque su venida no nos va a sorprender como ladrón, sino que estamos esperando que Él vuelva por nosotros. Entonces, hermano, el Señor descenderá del cielo, como lo dice ahí, literalmente Él vendrá, pero también incluye una tercera palabra en el original que es muy importante recordar, que es Erkomai, ¿se acuerda? Que significa estoy viniendo. Su regreso es inminente, hermanos. Los creyentes nos enseñaron, en el primer siglo, nos enseñaron a que miremos la perspectiva de la venida de Cristo como un regreso inminente. Acuérdense que Pablo decía los que habremos quedado, ¿se acuerda? ¿Por qué él decía los que habremos quedado? Porque tenía la convicción de que no iba a haber muerte, de que no iba a morir, que iba a ser testigo presencial del arrebatamiento de la iglesia. Y esa enseñanza es la que nosotros debemos reivindicar entre nosotros y con tantos hermanos que lamentablemente están engañados en otras iglesias. Porque hoy día estamos en tiempos de apostasía, hermanos. Estamos en tiempos de engaño, en que hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, la palabra Erkomai habla de el lenguaje de inminencia, y ahí nos hemos quedado las últimas reuniones, ¿se acuerda, hermanos? El lenguaje de inminencia no solamente es un asunto del Nuevo Testamento, sino que también estuvo antes en la boca de los profetas de Jehová. ¿Cuántos eran los profetas de Jehová? La gran mayoría, ¿cierto? ¿Sí? No me digas sí, entonces. Pocos. Una vez estuvimos recordando con los hermanos allá en el Uruguay acerca del profeta Micaías. Era uno versus 400 profetas. Imagínense la proporción. Uno que decía la verdad y 400 que mentían. Usted puede decir, ¿pueden estar todos equivocados y uno tener la verdad? Por supuesto que sí. La Biblia garantiza que es así. Siempre el camino de los muchos ha sido el camino de la mentira y del error. Si usted está firmado de la palabra de Dios, como lo decíamos en la mañana, si usted no habla por su propia cuenta y usted habla lo que dice la Escritura, usted tiene la garantía de que está en la verdad. No en sí mismo, sino por la verdad revelada de Dios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda para los nuevos discípulos, nuestros hijos? Que ellos observen la palabra de Dios, y si el Señor no viene antes, ellos sean los nuevos predicadores que hablen a los nuevos discípulos, inclusive a sus propios hijos, de que Cristo vuelve pronto. Que sean fieles a este texto. El lenguaje de inminencia ya estuvo en la boca de los profetas. La pregunta es, ¿las mayorías creían de que el día del Señor vendría rápidamente, de manera inminente? No. El profeta Joel, que es uno de los más característicos, decía, haced sonar la trompeta. Hacer sonar la alarma, porque el día del Señor viene. Y saben, hermanos, que en ese concepto de la profecía de Joel, todavía la profecía no se cumple. Pero para ellos siempre hubo un lenguaje de inminencia. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando venga el día del Señor. Y ya vamos a hablar de eso, no nos impacientemos. El día del Señor vendrá cuando nosotros primero seamos arrebatados. Terrible día del Señor. Hermanos, ya hemos visto varios pasajes en el Antiguo Testamento de este lenguaje de inminencia. ¿Qué significa inminencia? Un lenguaje de cercanía, de proximidad, de inmediatez. No para mañana, ni para pasado, ni en un siglo más. Ahora viene. Por eso a mí me levanta el celo de Jehová cuando escucho predicadores de renombre y con mucha trascendencia y influencia en jóvenes que dicen, ¿qué mundo le voy a dejar a mis nietos? Bueno, lo que le tenemos que dejar a nuestros nietos, primero a nuestros hijos, es que crean que Cristo vuelve pronto. Nada de política acá. No podemos nosotros abrazar la política, hermano, insisto. La iglesia se está politizando. La iglesia se está poniendo de colores políticos. Los pastores están dando mensajes por YouTube hermano, vote por este candidato o por este otro. Cuando nosotros tenemos que ser fieles predicadores de su palabra. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Nosotros esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Esa es la promesa del creyente. Pero hoy día estamos bombardeados de otras ideas, ideologías, humanismo, política, diplomacia. Que el Señor nos ayude a ser como los profetas de antaño, como Joel, como Abdías, como Ezequiel, como Sofonías, como Zacarías, que todos decían, el día del Señor viene. Ser fieles, tocar la trompeta. Pero pasamos también al lenguaje de inminencia en el Nuevo Testamento. Hemos visto varios pasajes y los invito a retomar el tema porque tenemos que seguir recorriéndolo para seguir hablando después de el arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo. Todavía nos queda, como se dice en Chile, mucha tela que cortar. Que me gusta ese dicho, no sé qué significa, pero suena bonito. Queda mucha tela por cortar. Muy bien, Mateo 24, hermanos, si usted lo puede abrir, su Biblia. Vamos a retomar, primero tomar un poquito de agua, y ahora retomar la Escritura. Mateo 24, 42, ¿qué es lo que dice la Escritura? Mateo capítulo 24, perdón, versículo 42. Velad, por lo tanto, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué es lo que haría? Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el día del hombre vendrá a la hora que no pensáis. Sigamos leyendo un poquito más para retomar. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mire lo que dice, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, estamos retomando el tema, hermanos, porque el lenguaje de inminencia para la iglesia trasciende inclusive de las instrucciones del Señor a su pueblo Israel. Aquí le está hablando a su pueblo Israel. Su pueblo Israel siempre ha tenido un lenguaje de inminencia, el tiempo del Señor, el día del Señor viene. Pero como principio trasciende a su pueblo espiritual. Nosotros somos el pueblo espiritual de Dios, no el pueblo terrenal de Dios. El pueblo terrenal es Israel, el pueblo espiritual es la iglesia del Señor. Bien, aquí el Señor está diciendo en el versículo 42, y esto ya lo habíamos tratado, velad, la palabra original es estar alertas. Ayer les conversaba, porque ayer se trató de esto, del tema con los varones. Velar significa estar alertas. La palabra original es Gregorio, así como usted lo oye. De ahí vienen los cantos gregorianos, ¿se acuerda? Porque ellos estaban velando y cantaban en la noche estos peladitos ahí, estos monjes. Bueno, ese otro tema, ¿cierto? La idea monástica de la Iglesia Católica. Entonces, nosotros debemos estar siempre en vigilia, observando. No quiere decir que no dormamos la noche, es imposible, nosotros vamos a tener que dormir igual. Pero espiritualmente no podemos dormir, no podemos entrar en un sopor. La Biblia habla de este sopor que estamos viviendo. ¿Y sabe por qué? Porque el día y la hora nadie la sabe. En cualquier momento el Señor vuelve. Y no ha de sorprendernos como ladrón. Porque estamos haciendo como el buen siervo, el verdadero siervo, el fiel siervo. Pero imagínense como dice el versículo 48, mi Señor tarda en venir. Bueno, en este recorrido que hemos hecho del lenguaje de inminencia, estuvimos observando la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerda? Capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Mire lo que dice el versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hasta ahí la lectura. ¿Cómo entendemos esta parábola? Nosotros ya lo estuvimos hablando, para seguir avanzando, ¿cierto? Solamente en el contexto histórico-cultural. No podemos entenderla y aplicarla a nuestros días. No podemos sacar una conclusión tampoco antojadiza y arbitraria. Decir, mire, para mí, las vírgenes es esto y las lámparas es esto otro. No, tenemos que apelar al contexto histórico. ¿Se acuerdan las cuatro reglas de interpretación? Entonces, cuando apelamos al contexto histórico, descubrimos que la tradición judía en las bodas tenía celebraciones con doncellas que acompañaban las bodas. Y en ese tiempo no existía la luz como nosotros tenemos el privilegio de tener ahora, sino que las doncellas llevaban lámparas para alumbrar, para iluminar la fiesta. Y esas lámparas se encendían no con pilas, no existían las pilas. Existían otros métodos de combustible, que era el aceite, básicamente aceite de oliva. Entonces, aquí hay algo muy interesante, un lenguaje de una boda. Aparecen las vírgenes, aparece ya el anuncio de una boda, de estar velando, aparece el esposo, pero hay alguien que no aparece. La esposa no aparece. Usted revisa el texto y no aparece la esposa. El apóstol Pablo, décadas más tarde de la muerte de Cristo, el Señor le da la gracia de enseñar quién era la esposa de Cristo. ¿La esposa de Cristo quién es? Es la iglesia. Efesios capítulo 5, cuando habla del matrimonio, dijo el apóstol Pablo, yo digo esto, pero respecto a Cristo y la iglesia. Es decir, el gran matrimonio de todos los tiempos es Cristo y su iglesia. Ese es el lenguaje que estamos viendo aquí en el capítulo 25. ¿Cuándo se va a consumar esa boda? Al final de los tiempos, cuando el Señor vuelva, al final del último tiempo. Es decir, capítulo 19 de Apocalipsis, como decía ahí, gocémonos, alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, acciones que el Señor nos imputó, nos entregó. Muy bien, hermanos, es una boda la que está manifestándose aquí en las parábolas de las vírgenes, pero la instrucción no es para la iglesia. Primeramente, tiene una dirección la instrucción, es para su pueblo Israel. ¿Quiénes son los que acompañan al esposo y a la esposa? Ahí tiene usted a Juan el Bautista cuando dice, el que tiene el esposo, el que tiene la esposa es el esposo, pero yo soy el amigo del esposo. Gran enseñanza para entender las dispensaciones, el tiempo en que Dios trata con un pueblo, los emblemas, la simbología. Israel es un pueblo escogido de Dios que tiene un trato especial y nosotros somos la iglesia que tenemos el privilegio de ser la esposa de Cristo. Bien, ahora entendiendo eso, hay un lenguaje de inminencia. Por eso que habla de prudente e insensata, las verdaderas y las nominales. Las que solamente seguían una religión, pero también las verdaderas. Pero fíjense ustedes que el versículo 5 dice que ambas, o mejor dicho, ambos grupos de vírgenes, es decir, las insensatas y las prudentes, que dice ahí, versículo 5, cabecearon y se durmieron. Pero el día de ayer conversábamos eso. Fíjense que hay tres cosas que debemos comentar en el versículo 5. Primero, tardándose el esposo. Yo me pregunto, hermanos, y les pregunto a ustedes, ¿el Señor puede tardar su promesa? Como primera pregunta, ¿será que el Señor retarda su promesa? Veamos lo que dice la palabra de Dios, y lo citábamos la otra vez, pero como ha pasado varios días, tenemos que repasar. La ley del repaso, acuérdense. Segunda de Pedro, ¿no es cierto? Muy bien, gracias. Segunda de Pedro, versículo 8, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, 8, mira lo que dice. Si no, lo apunta ahí, ¿cierto? Y después lo revisa en casa. Segunda de Pedro 3:8 dice, más, oh amados, no ignoréis esto, qué interesante, no debemos ignorar esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor, ¿qué dice? No retarda su promesa, como algunos, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas veces lo hemos dicho, este versículo se está refiriendo a los suyos. Hasta que entre el último de los suyos, el Señor viene a buscar a los suyos. Pero la enseñanza inicial es que Él no retarda su promesa. Entonces, ¿qué pasa con Mateo 25, versículo 5, cuando dice, y tardándose el esposo? Para nosotros, hermanos, es una tardanza. Nosotros estamos pensando que el Señor ya no viene. La iglesia ya se dejó de esperar. Yo quiero hacer un énfasis siempre especial en esto, hermano. Iglesias que, o en otro tiempo, y no estamos hablando de muchos años atrás, predicaban el inminente regreso del Salvador y alimentaban a sus ovejas diciéndole el Señor viene. Yo me acuerdo muy bien cuando asistía a esas congregaciones y el pastor de adelante decía, hermanos, Cristo viene. Terminaba su reunión diciendo, el Señor viene, hermanos. Y hoy día ya no lo hacen. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? La iglesia se ha dejado de esperar. La iglesia ha tenido la venida del Señor por tardanza, pensando de que Él retrasa su promesa. Ha abandonado el concepto de inminencia que estamos estudiando, es decir, de inmediatez, de proximidad. Cristo vuelve en cualquier momento, hermanos. No dejemos de hablar en esa tónica. Entonces el primer elemento, volvamos a Mateo 25:5, el primer elemento es que las vírgenes pensaron que el esposo tardaba. Ya no viene el esposo. ¿Y qué ocurrió cuando nosotros pensamos que la promesa no se cumple o que la promesa se atrasa, se alarga? Bueno, lo dice ahí después de la coma. ¿Qué hicieron las vírgenes? Cabecearon. Uno empieza a cabecear. Muchas veces nosotros podemos caer, y ayer lo comentábamos, en el error del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba transitando por el desierto, teniendo hambre. Refléjese usted en el pueblo de Israel. Algunos dicen por ahí que tienen muy alto concepto de sí, algunos teólogos, qué terrible el pueblo de Israel, contumaz, rebelde, incrédulo, que viendo la gloria de Dios después rezongaban. ¿Acaso no nos pasa exactamente lo mismo a nosotros? Bueno, este pueblo fue liberado con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Fue a un desierto, transitando en el desierto, en un peregrinaje a través del desierto, rumbo a su tierra prometida, la tierra de Israel. Y hubo hambre, y hubo necesidad. Y el Señor providencialmente, con ese amor que le caracteriza, ¿qué es lo que hizo? Les otorgó el pan que descendía del cielo, el maná. Y el pueblo de Israel feliz con el maná, pero al corto plazo, ¿qué ocurrió? Comenzaron a rezongar. La murmuración, la palabra murmuración significa querelloso, quejumbroso, que se reclama por todo. Y el pueblo pecaba de murmuración y el Señor incluso mandó muchos castigos a producto de la murmuración. Y resulta que empezaron a caer en una actitud desagradecida con el Señor, siempre lo mismo. ¿No nos pasa a nosotros, hermano? ¿No nos gustaría quizás en algún momento un mensaje más propositivo entre nosotros? Hermano, hablemos de las capacidades del hombre, hablemos de tu potencial, hablemos de tus ideas, hablemos del arte. ¿Qué les parece si incluimos el arte? Porque el arte es la materia prima que Dios nos ha dado para alcanzar al mundo. Así están enseñando hoy día los doctores, hermano. Y uno se puede entusiasmar, yo toco violín, metamos acá bailarines, los vestimos con tutú y vamos predicando el evangelio mediante una obra de teatro o una... Usted se ríe, pero eso es lo que está ocurriendo en la iglesia. Yo me enteré que en una iglesia de aquí, de Santiago, hay una persona que va a ir a estudiar a los Estados Unidos para prepararse y capacitarse en skate. ¿Conoce lo de skate? Skateboard, ¿cierto? ¿Está bien?
Sí.
Skate, ya. Bueno, son estos niños que andan con los skates para predicar a los skates y alcanzar a los skates. Entonces la iglesia en el altar aquí tienen que poner una cancha de skate para predicarle a los skates. ¿Sabe por qué? Porque la cultura es la materia prima que Dios nos ha entregado para alcanzar al mundo. Y esas palabras que suenan bonitos de buena crianza, yo todavía no la encuentro en la Biblia. Lo que convierte al alma es la ley de Dios, es la palabra de Dios, no es la cultura. Y eso está pasando hoy en día, hermanos. Bueno, volvamos al tema. Cuando todo se hace monótono, cuando todo es repetitivo, nosotros empezamos a cabecear. ¿Cómo hoy día puede alguien estar cabeceando aquí en esta sala? De nuevo, lo mismo. Que el Señor nos ayude, que tenga misericordia de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Primero, para que no pensemos que Él retarda su promesa. Segundo, para que no comencemos a cabecear. Porque si comenzamos a cabecear, va a ocurrir lo que dice la tercera descripción del versículo 5 del capítulo 25 de Mateo. Las vírgenes vieron que se tardaba el esposo, primero, cabecearon, segundo, y todas se durmieron. Estamos en un tiempo, hermanos, de un sopor espiritual. Estamos en un tiempo de una tibieza espiritual. ¿Pero por qué usted dice que estamos en un tiempo de tibieza espiritual? No porque yo lo diga. Si lo que usted diga o lo que yo diga no sirve. Lo que sirve y lo que tiene que ser presentado es lo que dice su palabra. Apocalipsis capítulo 3, que es lo que dice la iglesia de la Odisea, es una iglesia tibia. ¿Se acuerdan? Yo soy rico y me he enriquecido. Yo conozco tus obras, dice el Señor, a esta iglesia. Cuando hablamos de la iglesia de la Odisea, primero debemos resaltar que fue una iglesia que existió en Asia Menor, en los tiempos bíblicos. Pero en su enseñanza, como las siete iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, proyecta la historia de la iglesia. Y el último periodo de la iglesia es el periodo de la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, donde el sopor, donde la tibieza caracteriza a la cristiandad actual. ¿Qué significa tibieza? Que no es ni frío ni caliente, sino que está en la mitad. Una vez yo escuchaba a un médico que decía, no sé si era un médico, pero alguien que tenía que ver con la salud, que el mejor inductor para vómito, cuando usted está con malestar, usted no sabe, puede tomarse un Yastá. No sé si existe el Yastá o el Eno. Pero el mejor inductor para el vómito, decía esta persona, es un vaso de agua tibia. El agua tibia le induce y le produce náuseas. ¿Sabes lo que dice Apocalipsis capítulo 3? Por cuanto es tibio, te vomitaré de mi boca. Lo que voy a decir es muy solemne, hermano. Al Señor le produce náuseas la iglesia tibia de hoy, la cristiandad tibia, que está mezclando lo santo con lo profano, la mentira con la verdad, la política con la pureza doctrinal. Por eso que Él dice salir, yo estoy afuera, no estoy adentro. Si usted observa ese versículo y lo lee, o ese capítulo, esa parte, ese trozo, va a descubrir que el Salvador no está dentro. Qué terrible, hermano, una iglesia donde el Salvador no esté dentro. Está afuera. ¿Y qué garantía, hermanos, tenemos nosotros de que esté dentro el Señor? Porque somos macanudos, porque somos piadosos, porque somos santos, porque... No, es por su palabra. Donde esté su palabra abierta y vea que sus ovejas están leyendo su palabra y diciendo amén a su palabra, no a la palabra de un hombre, Él promete su presencia ahí en medio. Si eso no ocurre, Él toma su candelero y se retira. Si Él es el dueño, Él no es un invitado, Él es el dueño de la iglesia, hermanos. Debemos entenderlo. Es tan solemne, hermanos, que la iglesia tibia será vomitada de la boca del Señor. Y ese concepto de iglesia tibia, ese sopor, cuando hablamos de sopor hablamos de un sueño, nos está arrastrando a todos. Por eso que el día de ayer a los varones el Señor nos hablaba respecto a estar velando, a estar despertando. No sé, los que alguna vez tuvimos la experiencia de hacer guardia, si a alguien le interesa lo que yo viví, para que se ría, se lo puedo contar después. Pero es terrible estar de guardia, por ejemplo, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y el sueño uno lo bate y empieza uno a cabecear y se empieza a quedar dormido. El centinela no se podía quedar dormido, el atalaya tenía que estar atento mirando todos los puntos cardinales. ¿Por qué? Porque si el enemigo venía y el atalaya no tocaba la trompeta y hacía estrago en la ciudad y mataba, ¿no es cierto?, a los ciudadanos, dice la escritura que la sangre de los muertos caería sobre el atalaya. Pero si la atalaya era obediente, no cabeceaba, no se dormía, sino que estaba atento, velando, vigilando como centinela, y tocaba la trompeta, y aún así el enemigo hacía estragos y moría gente, la sangre de ellos no caía sobre el atalaya. Con justa razón el apóstol Pablo dice en Hechos 20, 26, yo estoy libre de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pero hoy día, hermanos, los tiempos han cambiado. Hoy día no se escucha al apóstol Pablo, sino que se escucha a Agustín y a otros más. De modo que no hay que enseñar todo el consejo de Dios, porque lo que la iglesia necesita ahora es lo principal, lo prioritario, lo primario. Las cosas secundarias o de tercer grado no importan. ¿Usted puede creer que eso se está enseñando desde los púlpitos? Para poder establecer la unidad, usted tiene que subdividir o categorizar la doctrina. Y la pregunta es, ¿quién de nosotros tiene autoridad para decir esto es importante y esto no? Esto es fundamental y esto es de segunda prioridad. El Señor habló de su doctrina. El Señor dijo que el mandamiento es enseñarles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Pablo dice, no he rehuido, no he eludido la responsabilidad de qué, de anunciar todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es toda la palabra de Dios, incluyendo el Apocalipsis, lo que vendrá, la escatología. Hermanos, vamos a tener el privilegio en el 12 de agosto, los que puedan ir, de ser también exhortados por nuestro hermano Darío, que nos va a cooperar allá en Temuco, para hablar de la escatología, la importancia de la escatología en la predicación del Evangelio. El lenguaje de inminencia. Volvamos ahí para seguir avanzando. Mateo 25:5, las vírgenes todas vieron que el esposo se tardaba, cabecearon, ¿y qué ocurrió? Y se durmieron. Ahí está el siervo infiel, mi señor tarda en venir. Pero si el Señor también habla de un siervo fiel, debemos pedir al Señor que nos haga siervos fieles, que cuando Él vuelva nos encuentre haciendo así, esperándole, no olvidándonos de que Él volverá. No obstante, los tiempos son ya marcados por una profecía bíblica que dice que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, ¿se acuerda? Bueno, avancemos a otro versículo, hermanos, por favor, Marcos, Evangelio de Marcos ahora. Vamos a ir a saltar al Evangelio de Marcos, capítulo 13, en este recorrido por el lenguaje de inminencia, eso es lo que estamos nosotros enfatizando. Evangelio de Marcos, capítulo número 13, versículo 31 dice así, Marcos 13, 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Versículo 33, miren lo que dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó a que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, mire qué interesante lo que agrega Marcos, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, ¿ya? Estar alertas. Inminencia. Todo ese trozo, versículo 31 al 37, nos está hablando de inminencia. Cristo vuelve en cualquier momento. Por eso que tenemos que estar alertas, vigilando. Me interesa resaltar lo que dice acá en el versículo 35. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Mire, dice, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No sabemos cuándo. Los falsos profetas han anunciado que vienen tal fecha. Usted cuando escuche a alguien que dice por ahí, Mire, el Señor me reveló. Cualquier persona que diga el Señor me reveló, inmediatamente usted tiene que apartarla a una cuarentena, ¿ya? O preguntarle qué comió el día anterior, ¿cierto? O decir, mira, hazte ver. Porque aquí el Señor no tiene privilegiados ni hay regalones de papá. Todos nosotros tenemos la palabra de Dios, la profecía, ¿no es cierto? La palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. En el tiempo pasado sí habían profetas, hermano. ¿Y por qué tenían que haber profetas? Porque no existía este libro. No obstante, hoy día se insiste que hay profecías. Yo le voy a dar un dato adicional. Usted sabe que hay una iglesia y un movimiento que se llama Hechos 29. ¿Por qué se llamará Hechos 29? Dirá usted. Porque el libro de los Hechos, que es el libro que describe el desarrollo, el nacimiento y el desarrollo de la iglesia, tiene solamente 28 capítulos. Al decir Hechos 29, están diciendo implícitamente que la iglesia sigue desarrollándose, sigue escribiéndose el libro de los Hechos. ¿Puede ser eso así, hermanos? Es lo que se conoce técnicamente como un continuismo. Nosotros no podemos ser continuistas porque la Biblia se cerró, hermanos. Imagínense ustedes decir que esto continúa, nuevas revelaciones, nuevas visiones, nuevas profecías. ¿Saben lo que están diciendo implícitamente? Que esto no es toda la palabra de Dios. No es suficiente. Usted dirá, pero ¿dónde está ocurriendo eso? Está ocurriendo ahora en medio de la iglesia. Por eso que a los varones era el llamado ayer, velad, informarse, leer, involucrarse, porque las cosas que están ocurriendo hoy día son terribles. Hechos 29 quiere decir que la Biblia no se ha terminado de escribir. Quiero agregar algo más. Hermanos, el libro de los Hechos es un libro descriptivo que describe el nacimiento y el desarrollo de la iglesia, pero no es un libro dogmático, normativo. Es decir, todo lo que ocurrió en el libro de los Hechos tenemos que nosotros replicarlo como práctica. No puede ser así, ¿sabe por qué? Porque en ese tiempo no existía la palabra de Dios. Entonces venía voz audible del Espíritu Santo, venía revelación, venían lenguas, venían interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque no estaba la palabra de Dios. Pero una vez que tenemos este santo libro, 66 libros y nada más que 66 libros, nosotros ya no necesitamos nuevas revelaciones. Entonces, mucho cuidado, hermano, tenemos que estar muy alertas. Eso es al margen de lo que estamos estudiando. Lenguaje de inminencia. Cristo vuelve en cualquier momento. Que el Señor bendiga su palabra.